Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. La población griega ve en el cierre de la televisión pública un auténtico golpe de Estado. Estados Unidos alimenta forzosamente a presos en huelga de hambre en Guantánamo. Y una abogada mexicana se tiene que refugiar en Estados Unidos tras recibir amenazas por documentar el feminicidio de Ciudad Juárez y acusar a las autoridades. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran un día más en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Grecia lleva a cabo una huelga general contra la desaparición de la radiotelevisión pública, la ERT, cuya plantilla mantiene ocupada la sede central pese al cierre oficial vigente desde la madrugada del miércoles. Los dos principales sindicatos rechazan la nueva vuelta de tuerca del gobierno hacia el autoritarismo y el comportamiento anticonstitucional al cerrar la cadena pública sin pasar por el Parlamento. El primer ministro conservador, Andoni Samaras, decidió cerrar el ente público que deja sin trabajo a casi 3.000 empleados. Dora Macri, corresponsal de la televisión pública griega ERT en el Estado español, lleva sin dormir muchas horas porque este golpe bajo a la libertad de prensa y a la democracia está afectando a su vida.
Sin dormir desde hace 27 horas, porque desde las 3 de la tarde, ayer por la tarde que recibimos ese golpe bajo, todos los trabajadores, empezó la emisión de un programa en directo que sigue todavía a partir de las 12 de la noche con la suspensión de las emisiones. El programa sigue por internet. Además, hay muchísimos canales privados que nos apoyan, pero qué raro que cada vez que nos apoyan y suben nuestra señal, se les suspende también la emisión de ellos. Bueno, un juego a través de la red ahora mismo entre el programa que estamos sacando desde las 3 de la tarde, ayer por la tarde, que hemos recibido esa maravillosa noticia que, como he dicho, que es un golpe bajo a la libertad de la prensa y además un golpe a la democracia también, podríamos decir. Y lo digo porque trabajo en la televisión pública 27 años, soy corresponsal muchísimos años aquí en España y para mí es de mucho orgullo y de mucha honra seguir trabajando y seguir apoyando lo que es la televisión pública. He trabajado también en cadenas privadas, en radios privados y sabemos perfectamente cuál es la diferencia de un negocio que solo necesita obtener beneficios y de una televisión pública que tiene otro papel. Independientemente de las enfermedades que sufren la mayoría de las televisiones públicas en la Unión Europea, que suelen ser las intervenciones de cada gobierno y de cada político, esa es la mayor enfermedad que veo aquí en España y también en Grecia. Todo lo demás, sobre lo que se dijo, que hay déficit, que cada casa griega paga en su factura de luz 4 euros al mes para ver 4 canales de televisión, 7 canales de radio nacionales y 19 radios de la periferia. Y no solamente ven la televisión pública, no hablamos de la orquesta, del coro y del archivo histórico que es toda la cultura griega y nuestra historia contemporánea. Hablamos ahora mismo de 2.656 que están a la calle, de los cuales 620 somos periodistas. Y para que tenga una idea, que sepa que 300 millones son los ingresos anuales de la radio y televisión pública para todos esos canales que os he comentado, de los cuales la mitad van a las arcas del Estado precisamente para eliminar o para un poco aligerar el déficit del Estado. Solamente 2 euros van realmente a la televisión pública.
Dora, que lleva trabajando en la televisión pública desde hace 27 años, afirma que la televisión pública pertenece a los ciudadanos y no al gobierno, y que la razón del cierre no puede ser económica, puesto que la cadena pública no tiene déficit.
Hace pocos instantes, Olirén, el comisario europeo, dijo que jamás la Troika ha exigido al gobierno griego que cerrase la televisión pública. Esto ha sido una decisión del gobierno griego. Sabemos que 4 ministros no han firmado ese real decreto. Sabemos también que el tribunal partido que gobierna ahora mismo, los dos partidos, el Partido Socialista y también el Partido de la Izquierda que gobierna con Nueva Democracia, que es el partido de derecha, ya no están de acuerdo con esa decisión. Hace pocos instantes también el jefe de la oposición griega estaba con el presidente de la República y que dice que no puede hacer nada, que está a favor que exista televisión pública. También hemos tenido esta mañana el portavoz del gobierno, dijo que sí, que en pocas semanas va a emitir la nueva RT. Pero ¿cómo es posible que se suspende la emisión de una televisión pública? Y esto crea un antecedente maravilloso para cualquier otro país, o del sur, de la Europa del sur, que puede ser Portugal, España o Italia. Esto ya es un antecedente, es un aviso al navegante. Y si de esa forma el gobierno griego puede tomar esa decisión, independientemente si lo vemos como razón económica o lo que sea, todos sabemos, ya no es solamente que se han despedido 2.500 personas. Esto ha ocurrido en muchas empresas públicas, pero no se ha montado todo lo que se ha montado esos días. Ahora mismo, todas las asociaciones de prensa en Grecia están en huelga indefinida hasta que el gobierno retira su decisión. No salen periódicos, ni radios, ni televisiones. Solamente, y nos apoyan en todo, todos los canales privados, solamente emiten noticias sobre la RT. Y nuestra asociación de prensa de Atenas ha decidido seguir esa huelga hasta que se retire esa decisión. Y ahora, en el Parlamento va a haber otro juego, porque los partidos tienen o presentar una moción de censura al gobierno. Esto ya se ha presentado de un partido minoritario, pero no sabemos si van a seguir los demás. Y si esto sigue, y si Grecia está sin prensa unos cuantos días, ¿me podéis decir cómo va a aguantar un gobierno, un partido solo? Además, solo los neonazis han apoyado esa decisión. Solo Amanecer Dorado, sí. Todos los demás partidos se han opuesto, porque es una cuestión simbólica. La televisión nacional, la radiotelevisión nacional, no pertenece a ningún gobierno, pertenece a los ciudadanos, y eso lo sabemos todos. Porque ningún empresario puede tener el contenido que puede tener una televisión pública. Funcione mal o bien, es otra cosa. Y si hace falta arreglar, sí, se puede hacer. Además, desde hace 3 años se ha reducido el personal a la mitad. Somos la mitad de lo que éramos hace 3 años. No cobramos paga extra desde hace 3 años. Y además, para que tengáis una idea, ¿sabéis cuál es el sueldo de un periodista que trabaja 25 años en la RT? 1.200 al mes. A ver, contadme en qué país otro ocurre eso. Y son cuestiones económicas de una empresa pública que no tiene déficit. Y al contrario, la mitad de sus ingresos se devuelven al Estado. Eso es una mentira podrida.
El paro es de 24 horas en los autobuses, trolebuses y trenes, cuya circulación está completamente detenida desde la medianoche. Los hospitales solo ofrecen los servicios mínimos, mientras que en el sector privado solo los bancos han secundado en bloque la convocatoria de huelga. Los controladores aéreos han celebrado un paro de 2 horas, lo que ha obligado a las aerolíneas a cambiar la programación de vuelos. El metro solo ha organizado un paro en el turno de madrugada para facilitar la participación masiva en la manifestación de protesta convocada ante la sede de la radiotelevisión pública. Los sindicatos han convocado una gran manifestación ante las puertas de la televisión. Allí los empleados mantienen ocupado el edificio y con una emisión informativa continua que retransmiten a través de canales facilitados por otras cadenas. Por su parte, el primer ministro, el conservador Andoni Samaras, defendió la decisión de cerrar la radiotelevisión pública con el argumento de que era necesario acabar con un sistema de despilfarro y de privilegios para unos pocos. Con ello aludió a una realidad de larga tradición en los medios públicos de este país, donde se ha creado una verdadera casta de profesionales nombrados a dedo por los correspondientes gobiernos o partidos mayoritarios que gozan de sueldos astronómicos, en contraste con el bajo nivel salarial de los demás periodistas. Pese a que todos los partidos critican esta situación creada por ellos mismos y todos piden una reforma de la radiotelevisión pública, la crítica a una medida tan drástica como es el cierre ha sido unánime, inclusive por parte de los socios de la coalición tripartita. Para el pueblo, el cierre supone un verdadero golpe de Estado y señalan que ni siquiera la llegada de los nazis a Grecia pudo cerrar la televisión pública griega. Ana de Miguel es periodista española que trabaja en Grecia en el medio Atenas Digital.
Hay muchas protestas, la gente se siente como si les hubieran dado un golpe de Estado. Hay polémica con el tema, la gente está dolida porque no han perdido la televisión pública, ¿no?
El cierre del ente público supone no solo un nuevo pulso de los sindicatos con el gobierno, sino también una prueba de fuego para la cohesión interna de la coalición. Los líderes de los dos socios, Evangelos Venizelos de los socialdemócratas del PASOK y Fotis Kubelis de la izquierda moderada Dimar, han solicitado una reunión de urgencia con Samaras y han reafirmado su rechazo al cierre. Algunos medios de este país que citan fuentes de la sede del primer ministro barajan la posibilidad de que Samaras pueda pedir un voto de confianza en el Parlamento. Mientras, el líder del principal partido de la oposición, Syriza, el izquierdista Alexis Tsipras, aseguró que el cambio está cerca, pero advirtió a los ciudadanos que tampoco un gobierno dirigido por él puede producir dinero, sino que la riqueza económica hay que generarla. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió que cuando llegara a la Casa Blanca cerraría la base de Guantánamo, donde permanecen encarceladas desde hace años muchas personas que ni siquiera tienen una acusación formal. Lo peor es que todo apunta a que Obama dejará la Casa Blanca y seguirá existiendo el campo de concentración de Guantánamo. Al alargarse la tortura durante años, más de 100 de los 166 reclusos de Guantánamo se niegan a ingerir alimentos y llevan a cabo una huelga de hambre, pero las autoridades, a muchos de ellos, los alimentan a la fuerza. Asociaciones médicas y de derechos humanos denuncian que esto viola los derechos éticos de la medicina profesional. Afirman que alimentar por la fuerza a una persona mentalmente sana es un asalto a la libertad personal y señalan que esta huelga de hambre es una actividad política pacífica para denunciar las condiciones del cautiverio. Para analizar este tema escuchamos a la analista internacional Gloria Larriba desde San Francisco en Estados Unidos.
Cuando Obama se postuló primeramente por la candidatura de presidente hace más de 5 años, por tanto rechazo del pueblo estadounidense a lo que veían en la televisión de la tortura en Guantánamo, en Abu Ghraib, la prisión en Irak, la gente estaba cansada de la política de Bush. Y luego es por eso que Obama prometió cerrar la prisión de Guantánamo inmediatamente. Y todavía sigue abierta con tanta tortura, no solo por el trato, maltrato a los presos que están en huelga de hambre, sino en general contra esos hombres que deben ser libres. Según la ley internacional y también la ley de los Estados Unidos, los presos ya deben estar libres porque han estado años y años bajo encarcelamiento sin ningún derecho al debido proceso, ningunos cargos de nada. Y es, yo creo que los Estados Unidos no quiere admitir que están encarcelando a hombres injustamente sin evidencias por su encarcelamiento. Entonces, es este fenómeno de cualquier hombre que fue arrestado después del 11 de septiembre para justificar la guerra, las ocupaciones en Afganistán, en Irak y otros países que estaban encarcelando a hombres sin razón. Y saben eso, pero no quieren admitirlo, porque sería una gran admisión a un crimen contra la humanidad.
Era la analista internacional Gloria Larriba desde Estados Unidos.
Informativo Más Voces.
Francisca Galván Segura ha sido la abogada voluntaria de las madres de víctimas de feminicidios y raptos en el estado mexicano de Chihuahua desde marzo de 2010. Ha documentado las investigaciones y denunciado la corrupción en las evidencias e información, por lo que las autoridades intentaron acallarla, por exigir la verdad acerca de estos crímenes de género. Francisca Galván ha desarrollado su trabajo desde el Comité de Mujeres de Juárez, que se fundó como un grupo alternativo de ayuda a las madres de víctimas de feminicidios y desaparecidas que no están dispuestas a seguir guardando silencio ante los crímenes de género en los que han sido denunciados por complicidad directa desde agentes ministeriales hasta autoridades municipales y se han presentado evidencias, testimonios e información que sustenta la corrupción en las investigaciones. Francisca Galván también señaló que la mayor evidencia de sus denuncias es la protección otorgada por las autoridades migratorias estadounidenses que después de investigar su caso determinaron el riesgo que corría ante las mismas autoridades del estado de Chihuahua. Francisca, cuando decidió pasar la frontera buscando su seguridad, las autoridades estadounidenses la detuvieron y la han tenido 4 meses retenida. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos aceptó proteger a Francisca Galván Segura. El fallo de la Corte de San Diego fue favorable con libertad bajo palabra después de analizar los argumentos jurídicos y evidencias sobre el peligro que la abogada de derechos humanos corre en su país, en México, y especialmente en Ciudad Juárez. Nuestro compañero Gustavo Daniel Peseta, del programa SOS Señal de Radio Futura, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata, en Argentina, ha podido conversar con la abogada y defensora de los derechos humanos, Francisca Galván.
Bueno, Francisca, no es fácil vivir en Ciudad Juárez, ¿no?
No, hubo momentos en que sí es fácil, pero a partir de lo que es todo el sexenio de Calderón, fue una de las ciudades, o sea, que mundialmente fue conocida como la ciudad más peligrosa del mundo, y bueno, es peligroso en cuanto a la situación que se daba, pero es mucho más peligroso para los seres humanos, mujeres que tienen de 12 a 19 años, para la mujer en sí, y también para las defensoras de derechos humanos que alzan la voz en la defensa de la vida de estas jovencitas, que no tiene por qué estar pasando esto en ninguna parte del mundo. Es algo totalmente anormal, es de una sociedad que está corrompida, de una sociedad que ha visto en los seres más vulnerables, en los seres que pertenecen a familias muy pobres, ha visto la manera de cómo enriquecerse y de cómo en ellas mostrar lo más bajo que puede tener un ser humano, que en vez de elevarse se denigra pensando que así hace un daño, y claro que ese daño nosotros siempre hemos estado denunciándolo a las autoridades, para que es irreparable, pero que de alguna manera, pues, el hecho de que hagan justicia, de que hagan investigaciones, de que estas personas que están totalmente dañadas, y que al final de cuentas ellos son los que para mi punto de vista pierden mucho, si no es que todo lo que se llama humanidad, y el hecho de que se hable de que en Ciudad Juárez haya bandas o haya estructuras de gobierno a las que yo las pueda calificar como que han perdido la humanidad que se les dio, yo creo que es el tesoro más grande que tenían y se les está yendo, si es que ellos no recapacitan o la misma autoridad no se pone en la firmeza que tiene que hacerlo para defender la vida de estas jóvenes y poder hacer más posible la vida en Ciudad Juárez, y que no haya gente como yo, que en un momento dado, pues, la vida es el valor más alto y nosotros tenemos que defenderlo, y bueno, pues nuestra vida es primero, si es que queremos de alguna manera servir en esta problemática tan fuerte, aportar algo para que pueda terminar algún día, o al menos hacer algo para no contribuir a este daño que se hace.
Tu trabajo que vienes realizando creo que es de vital importancia, ¿no? Creo que uno debería catalogarte como una heroína, ¿no? Porque no debe ser fácil. ¿Cómo es un día en Ciudad Juárez, Francisca? ¿Cómo hace esa madre que hace 2 o 3 días que se da cuenta que falta su hijo de su hogar y tiene que hacer una denuncia? ¿Cómo es este trajinar de la denuncia en los estamentos públicos, en la policía? ¿A dónde lo mandan? ¿Qué contestación se tiene de las autoridades?
Sí, lo primero que se hace una vez que una joven que ha ido al centro de Ciudad Juárez y han pasado 2 horas de lo común del tiempo en que ella debió haber regresado, inmediatamente las madres hoy están un poco más conscientes en cuanto también al trabajo de las madres del comité, que han visibilizado más esto para que las madres actúen con rapidez. Inmediatamente ellas acuden a lo que es la Fiscalía del Estado a poner lo que se llama un reporte de desaparición, porque ni siquiera es una denuncia, es un reporte de desaparición porque no está tipificado como delito. Entonces ellas llegan ahí, y desafortunadamente todavía hay ministerios públicos que no acatan todavía lo que es la rapidez con que tiene que actuarse por la gravedad del problema de la desaparición en el centro de Ciudad Juárez. Y sin embargo, todavía hay a estas alturas ministerios públicos que le dicen, y mismos policías que se encuentran, que le dicen: señora, se fue con el novio, espérese espérese todavía un día o dos días, venga y haga su denuncia dentro de las 72 horas, o sea, va a volver su hija o anda con el novio o así, de ese tipo de cosas. No se preocupe, le va a hablar o tal vez ya no quiso vivir con usted o qué le hizo o sí, ese tipo de cosas. Cuando lo que deberíamos estar hablando en Ciudad Juárez es que las madres, inmediatamente una madre que se les aparece una hija, debería inmediatamente de activarse. Cualquier policía que se encuentre, cualquier autoridad debería inmediatamente de lanzar un tipo de alerta en el que inmediatamente se hicieran cercos tanto en el centro de Ciudad Juárez como en las salidas de Ciudad Juárez, en los puertos de entrada o de salida, en carreteras y todo, para poder dar inmediatamente con ella. Las primeras horas son importantísimas para salvar la vida. Una vez que pasan dos días, tres días, es muy difícil porque estamos en frontera y ya debieron haber sido sacadas, como es en el caso de Brenda Berenice Castillo, que son sacadas inmediatamente. Y entonces ya todo lo que se haga después de eso va a ser pura actividad perdida. Se va a avanzar, sí, en ciertos patrones de investigación, pero la joven ya se nos fue de las manos. La joven está siendo, en esos momentos, yo casi puedo asegurar que en esos momentos la joven está siendo torturada, si no es que está siendo asesinada.
Uh-huh. ¿A cuánto está la frontera ahí de Ciudad Juárez? ¿A cuánto?
Nosotros estamos en Ciudad Juárez, del centro, en 20 minutos podemos cruzar la frontera.
O sea que esos primeros 20 minutos de la desaparición pueden estar ya del otro lado de la frontera.
Sí, y también debería de haber un poco de más colaboración por parte de los puentes internacionales en este problema. Aquí sí se tiene que haber, por parte del Senado de la República, sí tiene que haber tratados mucho más precisos, más específicos en cuanto a una desaparición en Ciudad Juárez. Es un problema de hace 20 años y sin embargo todavía no tenemos eso. Que una desaparición que se dé en el centro de Ciudad Juárez, inmediatamente los puentes internacionales hagan ese... ¿Puede el mismo país, México, que de parte de los consulados que están en Estados Unidos, hubiera gente que estuviera única y exclusivamente para estar viendo a las jóvenes, o sea, revisando muy bien que no vayan a ser cruzadas, que no vayan a ser cruzadas dormidas, que no vayan a ser cruzadas drogadas, que estén al pendiente de una joven que se desaparece para que no sea cruzada?
Sí, verdaderamente es un estado alarmante, ¿no? Y vuelvo al comienzo, ¿no? El grado de complicidad de las autoridades de Ciudad Juárez con respecto a este tema y el grado de complicidad y impunidad de las autoridades, ¿no? Tanto municipales como del gobernador del estado. Creo que al no tomar con seriedad estas cosas, estas denuncias, ¿no? Y después, bueno, lo que te ha pasado a ti, ¿no? El amenazar con tu vida por el tema de esta lucha, ¿no?
Sí, yo lo que he visto, lo que yo puedo decir ahorita en cuanto a las entregas de restos óseos humanos que están sufriendo las madres, el inicio mío junto con otra organización de Chihuahua fue con siete jóvenes desaparecidas, en las que nosotros habíamos encontrado datos de investigación que darían al menos pistas muy fuertes sobre quiénes eran los que los desaparecían y los lugares donde probablemente, y no probablemente, donde había indicios muy fuertes de que ahí las tenían. Nosotros estos datos tratamos de escamoteárselos a la fiscalía por la corrupción que existe y apelamos a las autoridades de nivel federal que pudieran hacer una investigación más seria. Yo a una distancia ya de varios años me doy cuenta de que precisamente los casos en los que nosotros confiamos en las autoridades federales y les dijimos que teníamos datos específicos de dónde podrían estar ellas, son las que yo me he dado cuenta. No solamente las asesinan a ellas, sino que los testigos importantes de estos siete casos también fueron asesinados, o sea, como tratando de terminar con cualquier dato que las madres dieran y que pudieran llevar a una línea fuerte de investigación en cuanto a quién son los perpetradores del que quitan la vida a estas jóvenes.
¿Cómo está tu situación, Francisca? ¿Cómo ha quedado tu situación? ¿Qué esperás vos a partir de ahora en más?
Pues a mí, la verdad, no, nunca me hubiera gustado salir de mi país. Yo siempre soñé con ahí terminar, o sea, lo que yo ahí nací, yo ahí quería terminar. Yo jamás me planteé dos Estados Unidos. O sea, desafortunadamente yo ya miraba que tenía dos caminos. Yo los vislumbré bastante bien, tenía dos caminos. Para poder seguir ahí, yo también tendría que convertirme en una simuladora, en una simuladora de un trabajo de las autoridades, de legitimar un trabajo en el que no estaba de acuerdo para poder seguir viviendo. Y la otra era morir. Esos eran los dos caminos. Y yo seguía en la misma tónica de estar insistiendo en cómo desde mi punto de vista y el punto de vista de las madres y de organizaciones solidarias con nosotros, de los cambios que se tenían que hacer para poder haber un poco de avance, porque nosotros estábamos dispuestas a que aún lo que nosotros propusiéramos, si no daba avances, bueno, también fuera reconstruido, o sea, se pudieran aportar, fuera innovado. Pero yo me di cuenta, dije, nomás hay de dos caminos aquí. Si vamos a estar constantemente diciéndoles cómo lo hagan, ellos son autoridades al fin y ellos no van a aceptar esto, que los estemos evidenciando, les estemos diciendo que son cómplices, les estemos sacando sus trapitos al sol públicamente y en audiencias públicas. Y la otra era si seguíamos en esa tónica, yo sabía que lo que nos esperaba eran las amenazas, y qué bueno que fueron amenazas, porque si no, ahí sí nos hubieran matado. Uh-huh. Y la otra era, si queríamos vivir, o sea, una vida, pues no, que a mí no me hubiera gustado, pero era estar de acuerdo con lo que ahorita precisamente están viviendo en Chihuahua, que están entregando restos óseos y que no hay cuestionamientos de las organizaciones de ahí, o sea, aceptar lo que de forma inveterada ha estado mintiendo la autoridad. O sea, ¿por qué creerle ahorita si siempre ha dicho mentiras y si hay una serie de irregularidades en cuanto a la identidad de las jóvenes que han entregado antes? ¿Por qué creerles ahora? Nada más porque hoy buscan un laboratorio pagado por ellos mismos. Yo digo, cuando las madres, yo sé que las madres no tienen recursos, pero cuando las madres y la sociedad se logre que los ADNs de esos cuerpos socios que tienen ahí, de un perfil, un laboratorio totalmente independiente, o sea, ahí sí, pero ¿por qué creer ahora? O sea, yo no creo, yo tampoco creo que la autoridad de las buenas, de no pase mucho tiempo, o sea, estábamos exigiendo lo que estamos exigiendo y ahora ya encontró que están avalando el laboratorio genético de Ciudad Juárez como algo que está bien, cuando nosotros sabemos de dentro mismo del laboratorio ahí de genética que son unos corruptos y que hacen una de cosas sucias en cuanto a los restos óseos que ahí se tienen.
Sí, se pueden modificar los datos, eso uno lo sabe, ¿no? Y más cuando son laboratorios así privados, que lo que predomina es el dinero, lo que menos le importa es restituir la identidad. Estas cosas son conocidas, ¿no? Ya. Francisca, pasaste casi 4 meses en prisión.
Sí, 4 meses.
Por el solo hecho de hacer estas clases de denuncias, y por el solo hecho de llevar adelante esta lucha, tomarla como propia.
Pues yo pensé que iba a ser fácil, yo pensé que el decir vengo yendo de mi país, tengo amenazas, solicito asilo político, yo pensé que, siempre pensé, me mantuvo la esperanza que en 2 días salía, y bueno, esos 2 días se convirtieron en 3 meses y medio. No hay una excepción para las personas que están en derechos humanos, simplemente le aplican a uno el mismo proceso que hace cualquier persona que se viene, que emigra de su país. Uh-huh. Y es detenida ya sea en el desierto, ya en suelo norteamericano, o si se cruza por alguna línea fronteriza.
Era la abogada y defensora de los derechos humanos, Francisca Galván.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Thank you.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.